9:33 minutos, seguimos aquí en 8M Arriba Mendoza, y bien lo decíamos el viernes pasado, lo vamos a convocar antes porque, claro, viernes, es decir, mañana hay veda electoral a partir de las 8, no se puede hablar nada y queremos tener esa visión, esa perspectiva que nos puede brindar Pablo Balcedo sobre toda la cuestión política de cara a lo que va a suceder el domingo. Y lo tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo va, Pablo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy, pero muy bien.
Bueno, estamos a horas.
Horas.
De esta primera batalla. Algunos analistas están ya adelantando diversos estudios, publicando un escenario de balotaje, un escenario de primera vuelta y demás. La propuesta en este espacio siempre es entender un poco el escenario y leer todos estos estudios de manera transversal, ¿verdad? Pero bueno, arrancamos por lo más inmediato, que es el cierre de campaña. Todo esto es, todo concluye al fin, nada puede escapar, y las campañas también. Y están concluyendo con diversos actos, particularmente las tres fuerzas que están acaparando las atenciones, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Libertad Avanza, están haciendo sus cierres. Anoche fue el cierre de La Libertad Avanza, Javier Milei, en un estadio, el Movistar Arena de aquí de Ciudad de Buenos Aires, básicamente con un estadio colmado, con más de 12.000 personas, gente afuera, mostrando mucho músculo de movilización, allí con algunas notas de color, como los bombos y cierta mística, pareciera un poco traficada de otros espacios, y quizás se debiera esto a la presencia de miembros del sindicato que dirige Luis Barrio Nuevo, que estuvieron y asistieron también al cierre. Pero bueno, un Javier Milei muy encendido, un Javier Milei que ratifica aquello que lo ha llevado a tener el desempeño que logró en la primera vuelta, fuerte con dos o tres medidas: dolarización, cierre del Banco Central, esta idea de contra la casta, ratificando fuertemente ese núcleo duro que lo acompañó ayer y que compone el leitmotiv de la movilización que levanta Javier Milei. Pero en todo caso, una semana que lo ha tenido Javier Milei bastante castigado en los medios tradicionales, lo han no atacado, pero sí puesto en tensión en sus discursos, en sus relatos, pero sobre todo con algo que estratégicamente en las campañas electorales se llama cuidar, que son las vocerías periféricas. No tanto Javier, sino algunos miembros del entorno e incluso candidatos, candidatas, han dicho y han formulado declaraciones que lo han puesto a Javier Milei en este marco de poco tiempo para la recta final, lo han puesto en tensión y lo han llevado a un escenario de mucha contestación, de mucho debate. Entonces, digo, en términos estratégicos, estas últimas horas, estos últimos días, lo han tenido Javier con vocerías externas, de las vocerías periféricas, que han hecho declaraciones como, por ejemplo, la propuesta de llevar un proyecto de ley por parte de la primera legisladora en su lista, de llevar un proyecto de ley para facilitar esto de negar las paternidades, ¿no? Es decir, los hombres quieren desconocer a los hijos, esto sea legal en Argentina. Este tipo de vocerías trae mucho ruido, le trajo mucho ruido, parece ser que al núcleo duro no lo afecta, pero sí es cierto que Javier Milei necesita más que el núcleo duro para poder tener chances electorales este próximo domingo, así que ahí hay una voz de alerta. No obstante, se ha refugiado mucho en recorrer, en la territorialidad, como hemos dicho en este espacio. Sí. Tiene una estrategia comunicacional muy interesante, muy planificada y muy profesional. Entonces, cuando ha tenido problemas en los medios tradicionales, se ha refugiado en el territorio, como ahora esperamos que estas próximas 48 horas no tengamos novedades de Javier Milei en términos de comunicación pública, y sí empecemos a verlo refugiado en su equipo y ya preparando todos los esquemas de fiscalización, que también anoche fueron señalados como algo muy importante. La fiscalización a nivel nacional del espacio de La Libertad Avanza parece ser uno de los motivos de preocupación más grandes que tiene hoy ese espacio. Juntos por el Cambio también va a estar cerrando su campaña electoral. Es cierto que ayer por la localidad de Loma de Zamora, localidad bonaerense, donde es proveniente Martínez Aurralde, se hizo con una suerte de puesta en escena, con un yate y demás. Hoy jueves se espera que el acto de fin de campaña de Patricia Bullrich se lleve a cabo en Lomas de Zamora, así que vamos también a estar asistiendo durante las próximas horas a un cierre de campaña de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich en la, lo que considera ella la cuna de o la, el botón de muestra de la corrupción kirchnerista, que vendría a ser Lomas de Zamora, tierra de Martínez Aurralde, y bueno, esperamos ahí una ratificación también de una idea de cambio fuerte y de sobre todo este vector que ha elegido Juntos por el Cambio en la campaña de manera estratégica, que es kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Todo indica que esa grieta es una grieta que ha pasado un poco de moda y que hoy lo que divide a la sociedad, al menos comunicacionalmente, es otra dicotomía, que más bien es casta-anticasta. De hecho, Patricia misma en su discurso ya habla de casta, por ejemplo, denunciando que Javier Milei se ha juntado con lo peor de la casta al hacer el acuerdo con Luis Barrio Nuevo de parte del sindicalismo. También hay una necesidad de incorporar el vocabulario de a quien se pretende combatir. Entonces vamos a encontrar en Patricia mucho de lo discursivo que utilizó y utiliza Javier Milei para posicionarse dentro del electorado. Allí está la gran trampa estratégica: quién es el original y quién es la copia. Y eso es lo que intenta estratégicamente la campaña de Juntos por el Cambio desde la PASO hasta ahora, de marcar, de poner un punto y correrse, que es básicamente esta conversación con los mismos electores de Javier Milei para ver quién representa el cambio anti-kirchnerista por excelencia y anti-política también por excelencia. Y por último, el cierre que se espera de Unión por la Patria. Sergio Massa va a estar haciendo un cierre más modesto. La idea es que va a estar visitando una fábrica y se va a mostrar básicamente con su equipo en una fábrica de la provincia que están por definir, que mejor dicho, que están por definir, no, todavía no han comunicado cuál, pero va a ser algo más sencillo, más austero y muy anclado en la idea de la industria, de la producción, de la intervención del Estado y la necesidad del Estado para políticas públicas que saquen a la Argentina de esta situación a través del desarrollo y de la inclusión, como reforzando los vectores importantes del discurso de Unión por la Patria en este tramo de la campaña. Quería compartir con ustedes unas notas del marco, porque estos son todos datos que vienen a cerrar una campaña electoral que hemos comentado mucho en este espacio, pero también quiero compartirles una pintura a partir de un estudio que me pareció importante, que no va a buscar esta idea de a quién vas a votar, sino que busca algunas frases, algunos vectores que permitan comprender cómo está pensando la sociedad argentina en este momento. Y allí me parece algo muy interesante, un lindo estudio de una consultora llamada Sentimientos Públicos, que ya hemos trabajado en este espacio algunos aportes, pero este me pareció bastante interesante para comprender este marco y este escenario. Porque obviamente estamos hablando de un escenario nacional y estamos hablando de un clima de época bastante particular en Argentina. ¿Qué hizo esta consultora? Bueno, fue a buscar esos vectores, fue a buscar esas definiciones, no a ver por quién vota la gente, sino qué moviliza a esa gente a elegir esas opciones. Y ahí tenemos una pintura un poquito más interesante de cómo se compone la estructura de voto de cada uno de los candidatos. Básicamente, hay algunos vectores que me interesan compartir. Primero, la edad. ¿Cómo se compone la estructura de votos por edad de cada uno de los votantes? Y efectivamente, Javier Milei tiene un amplio porcentaje, casi la mitad de sus votantes tienen entre 16 y 25 años. Y entre 26 y 40 años, ya un poco menos, el 36%. Como con un espejo, la mayor cantidad de votantes con por franja etaria lo tiene Patricia Bullrich, pero no ya representando a los de 16 a 25, sino a los de más de 70 años. Esto es algo que hemos dicho en este espacio también, que notábamos que Juntos por el Cambio se había transformado en una fuerza fundamentalmente votada por gente de más de 60 años. Bueno, este estudio ratifica este espejo que hay entre el voto de Javier Milei y el voto de Patricia Bullrich. Mientras a Javier Milei lo votan la mayoría, casi la mitad de su voto son jóvenes de 16 a 25 años, en Patricia Bullrich casi la mitad de sus votantes también son mayores de 60 años, particularmente ya en la franja de 70 o más, se hace más fuerte. Uh-huh. En Sergio Massa vemos una composición un poco más pareja, pero el núcleo duro de votantes se ubica entre 41 y 55 años. Entonces ahí ya hay un primer corte que tiene que ver con la edad. Después el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico alto, medio o bajo. Javier Milei tiene un núcleo duro de votantes en los sectores bajos. Casi el 38% de los votantes de Javier Milei son de extracción baja. Mientras que en Patricia Bullrich, de vuelta como un espejo, aparece que el principal núcleo de votantes lo tiene en los sectores altos. Uh-huh. De vuelta a Sergio Massa, aparece más pareja esa distribución entre el sector alto, medio y bajo, y en todos ellos andan alrededor de 25%, 27%. Pero insisto con estos espejos, e insisto también en sacarnos algunos mitos. A Javier Milei no lo vota solamente un joven de clase media acomodada. Javier Milei tiene una prédica muy fuerte en los sectores de bajos ingresos. Joven de bajos ingresos. Uh-huh. Y acá, el tercer punto que me parece muy importante es la idea de cuál es la relación de los votantes con el mundo del trabajo. Y entonces ahí encontramos, ya desglosado, que el votante de Javier Milei es prácticamente una persona que está por afuera del mundo, de la inclusión del mundo del trabajo. Es aquel que trabaja por su cuenta como monotributista, es aquel que no tiene trabajo y vive de algún tipo de subsidio, beca, que no está trabajando ni busca trabajo, o que está trabajando pero no de manera activa ni regular, y mucho menos en blanco. Uh-huh. Y obviamente, nuevamente el contraste con el voto a Patricia Bullrich, donde el ser dueño de una empresa, estudio comercio, es el núcleo de votantes más fuerte. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque de este estudio se desprenden algunas conclusiones muy interesantes que tienen que ver también con cómo pensar los posibles resultados y el posible país que se va a abrir a partir del domingo. Estamos diciendo que una de las fuerzas más votadas en la PASO lo que representa es fundamentalmente a individuos atomizados y desinstitucionalizados del mundo del trabajo, que están hartos del statu quo, que están cansados de no pertenecer y no poder ser incluidos. Para esa persona que está votando a Javier Milei y que de repente es un joven en una barriada pobre, humilde, de repente aparece como un antagonismo, como un ser muy diferente, un trabajador formal. No un dueño de campus en la pampa húmeda, sino el trabajador formal ya para esa persona significa un otro. Entonces, en esta Argentina, en esta percepción, que nosotros también podemos ver desde el punto de vista macroeconómico, cuando el salario básico muchas veces no alcanza a cubrir la canasta básica, o sea que hay trabajadores que trabajando son pobres. En esta Argentina, la composición de los votantes de cada una de las fuerzas políticas expresa esta fractura que nos ha dejado, si quieren, la pandemia y las crisis que venimos sufriendo en los últimos años en Argentina. Uh-huh. Estamos atomizados, pero fundamentalmente estamos desinstitucionalizados. Lo último que digo, uno de los aportes más interesantes de la sociología moderna lo ha hecho Emil Durkheim. Emil Durkheim se planteó estudiar el suicidio. De hecho, una de sus obras más importantes de estudio se llama El suicidio. ¿Por qué la gente decide suicidarse? Se encuentra con este fenómeno. Emil Durkheim, allá lejos de ese tiempo, comenzó de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y lo que plantea como hipótesis, y termina demostrando, es esta desafección que muchos individuos sienten del todo social. Se van quedando afuera, se van quedando solos, se van quedando atomizados, individualizados, alejados. La anomia es lo que va a caracterizar esto que investiga Emil Durkheim. Estar por afuera, el sentirse absolutamente solo. Bueno, hay algo que está ocurriendo en la Argentina reciente que se parece bastante a esa desafiliación, a esa desinstitucionalización, a esa anomia. Y lo que emerge de esa anomia va a estar reflejado el domingo en las urnas. Por lo tanto, me parece que la mejor estrategia que uno puede pensar, independientemente del resultado del domingo, es cómo logramos reconstruir una sociedad, cómo logramos construir unos nuevos lazos que nos permitan abrazar a los millones que están quedando afuera y que están al lado nuestro, que están cerca nuestro, pero que no los sentimos como parte del mismo colectivo. Independientemente del resultado del domingo, la Argentina que se viene es una Argentina que tiene que poner en discusión cómo construye un nuevo lazo social y cómo incluye a millones que, estando cerca nuestro, están afuera de todo.
Se me ocurren tantas cosas, Pablo, en este momento, tantos planteos en torno a la posibilidad de pérdida de derechos, la vulneración, ¿no? Hablando desde lo laboral, con los datos que vos manejabas, que podríamos estar largo y tendido, pero la verdad que el tiempo nos corre. El viernes, ya con los resultados, creo que vamos a poder debatir un poquito más, incluso teniendo presente los resultados, como decíamos, ¿no? De lo que suceda este domingo. Así que, bueno, el viernes estaremos expectantes de poder charlar con vos.
Será un placer. Vayamos a votar, vayamos a celebrar la democracia, que nos costó mucho tenerla y conservarla. Totalmente. Nos va a costar un compromiso ciudadano que es el que tenemos que recuperar. Así que con mucha fuerza, con mucha esperanza también hay que ir a votar. Nos vemos el próximo viernes ya con una Argentina un poquito más distinta quizás a la que estamos teniendo hoy.
Seguramente. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande.
Un abrazo grande para vos.
Hasta luego. Igualmente, hasta luego.